Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Trump no está jugando y lo ha dejado meridianamente claro. El régimen cubano no sobrevive sin el petróleo ni los recursos que durante años le ha robado a Venezuela. Lo ha repetido una y otra vez desde la madrugada de este sábado. El presidente de Estados Unidos celebró la cooperación de Venezuela bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez y calificó la liberación de los prisioneros políticos como un gesto muy importante e inteligente. Es cierto, faltan muchos presos políticos, pero también es cierto que todo se ha ido cumpliendo paso a paso, exactamente como Trump y Marco Rubio lo habían anunciado. ¿Ustedes recuerdan esto?
Ni una gota. Pero escúchese bien, ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia.
La realidad se impone. Venezuela renegoció sus acuerdos con Estados Unidos, suministra entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, ha comenzado a desmantelar el temido SEBIN, el villamarista de Caracas, y Cuba, oh sorpresa, acaba de anunciar que retoma los vuelos de regreso de sus colaboradores desde el país. Este país ahora controlado por Delcy Rodríguez. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Claro, mientras tanto, el show antiimperialista sigue rodando, nunca mejor dicho.
Los trabajadores de la industria PDVSA, aquí estamos, rodilla en tierra con nuestro comandante amigo obrero Nicolás Maduro, manteniendo las operaciones, porque en esta parte de Bolívar no va a venir ningún pitillanqui a mandarnos a nosotros en las instalaciones petroleras. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista!
Pero como ha dicho el secretario de Estado Marcos Rubio, juzgaremos por las acciones, no por las palabras. Y entonces surge la gran pregunta, ¿qué pasa con Cuba? ¿Cuál ha sido la respuesta del régimen cubano? ¿Atrincherarse en el discurso de siempre? Bruno Rodríguez, el canciller de la dictadura, asegura que no están dispuestos a vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje. ¿De verdad, Bruno? ¿Acaso no lo han vendido ya desde hace rato a China, a Rusia y a cualquiera que se declare enemigo de los Estados Unidos? Por cierto, un viejo agente de la seguridad del Estado, reciclado ahora como analista y citado por cuanta agencia existe en la isla, asegura que Rusia y China salvarán al castrismo. ¿De verdad? ¿La Rusia que no ha podido con Ucrania en 4 años? ¿La China de Xi que no invierte un centavo en Cuba y que jamás moverá un dedo por un régimen que se ha negado a hacer las reformas económicas que ellos mismos le han recomendado durante décadas? Lo dudo mucho. A Cuba le quedan reservas de petróleo para 4 días, según analistas. Y aquí viene la parte clave. Sin turismo, sin petróleo venezolano para revender, sin los negocios turbios que hacían con Maduro, el régimen depende hoy más que nunca de las remesas, de la paquetería, de los viajes de los cubanoamericanos. ¿Y saben qué? Eso es territorio Trump. Se acaba con un chasquido de dedos y jaque mate. Bruno, ustedes lo saben, si Trump quiere, sus días están contados sin disparar un solo tiro. Consejo no pedido. Ajá, en esa llamada, el reloj está corriendo y esta vez no está a su favor. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, estamos viendo este escenario post-Maduro en Venezuela, un escenario bastante complejo, donde incluso se habla de un posible golpe de Estado. Acaban de llegar funcionarios de los Estados Unidos para evaluar si vale la pena ya abrir la embajada de los Estados Unidos en Caracas. En medio de todo esto, vamos a analizarlo con Miguel Cosío, analista político, profundo conocedor de la dinámica venezolana, de sus implicaciones regionales, un gran periodista y un gran amigo. Miguel, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Mario, de nuevo, un placer enorme estar contigo.
Bueno, lo primero, Venezuela entra en una etapa única, ¿no? Estamos realmente ante un punto de no retorno. Se habla por ahí incluso de un posible golpe de Estado por parte de Diosdado Cabello, de estas fuerzas oscuras del chavismo que no creo que estén contentas. Hacer. Deodato Cabello dijo que no iban a enviar petróleo para Venezuela, para Estados Unidos, si Estados Unidos atacaba a Venezuela, y la realidad es que están enviando petróleo. Deodato Cabello no está contento con que suelten a los presos políticos, y los presos políticos están saliendo. Hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estás viendo?
Mira, número uno, empiezo por la pregunta que hiciste si estamos ante un punto de no retorno. En historia y en análisis político es muy difícil hacer una conclusión ante los acontecimientos en un 100%. Ahora, si bien uno no puede concluir absolutamente las cosas, yo te diría que estamos en un punto de no retorno por varios factores. La figura que sustituyó en el poder a Hugo Rafael Chávez Frías, quien falleció en el 2013, fue Nicolás Maduro. Ese hombre hoy está en una cárcel en los Estados Unidos enfrentando un proceso judicial. Así que Diosdado Cabello sí es el número dos del chavismo-madurismo, pero no creo que dé un golpe de Estado porque ya tiene una seria advertencia de los Estados Unidos de que él podría ser el próximo. Hay que recordar que en ese encauzamiento contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello aparece. Hay una recompensa sobre su cabeza por 25 millones de dólares, y yo creo que lo que tiene en este momento es una suerte de impas o limbo o una suerte de perdón transitorio de parte de las autoridades norteamericanas, y si no colabora ya tiene la advertencia de que él podría ser el próximo.
De hecho, hoy por la mañana, Miguel, de hecho hoy por la mañana el presidente Trump publicó un mensaje donde decía que había ordenado parar un segundo ataque a Venezuela porque estaban colaborando.
Así es. Y mira, hay que entender, ahora que mencionaste, me encanta esa analogía que haces con el punto de no retorno, porque yo sí lo creo, a pesar de que no puedo ser absolutista. Primero, porque está claro ya que Estados Unidos tiene un plan. Y el plan no lo delineó en su totalidad, pero sí lo perfiló el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, cuando dijo que lo que se veía para Venezuela era un proceso en tres fases. Fase número uno, la estabilización, es decir, en el momento en el que estamos. Hoy mismo Estados Unidos de nuevo incautó un buque fantasma, un buque petrolero que llevaba sin ningún permiso petróleo. El petróleo de Venezuela está siendo controlado, va a ser controlado, el que entra y sale por los Estados Unidos. Ahí está la explicación del secretario de Energía Wright sobre cómo es el acuerdo petrolero con Venezuela. Por cierto, ese acuerdo petrolero, el fruto del petróleo de alta calidad, entre 30 y 50 millones que se extraiga cuando las compañías norteamericanas empiecen a operar y a revitalizar la industria alicaída petrolera venezolana, va a contribuir al proceso de estabilización, que es la fase número uno que delineó Marco Rubio. Segunda fase, la fase de recuperación, donde las empresas extranjeras pueden regresar a invertir en realidad y con garantía jurídica a territorio venezolano, y el proceso de la reconciliación. El proceso de la reconciliación, ya el gobierno de Delcy Rodríguez, no porque le guste, al contrario, no le gusta, ha empezado el proceso de excarcelación de los presos políticos. Eso es parte de la reconciliación. Y la fase 3, que es a donde todos queremos llegar, Venezuela y el mundo, es a la verdadera transición después casi 27 años de la hegemonía, primero chavista y después madurista. Entonces, sí creo que estamos en un punto de no retorno. Habrá escollos que superar, sin duda. En la historia no se pueden escribir que todos los procesos salen como uno desea al pie de la letra. La historia es muy dinámica. Me hablarían de la dialéctica, y en cierto sentido, en ese punto sí tienen razón.
Miguel, justamente hoy se reúne el presidente Donald Trump con empresarios de la industria del petróleo para animarlos a invertir en Venezuela. Es una de las tantas, digamos, promesas que están saliendo en este momento de una Venezuela próspera, de una Venezuela grande, como le gustaría decir a Trump, ¿no? Grande nuevamente. Ahora, Trump no ha parado de hablar de Cuba, y esto me interesa muchísimo porque los periodistas siempre le preguntan por Cuba, y en un momento Trump dice que eso se va a caer solo, que está en las últimas, y en otros momentos dice que él quiere ayudar al pueblo cubano y quiere también salir de la dictadura cubana.
Y anoche agrego una cosa más a las últimas declaraciones del presidente Trump. Desde el sábado para acá, en su primera conferencia, respondió a una pregunta sobre Cuba directamente. Y anoche en un programa en la cadena Fox News con Hannity, John Hannity, un periodista muy conocido en los Estados Unidos, el presidente Trump incluso le preguntaron si habría alguna acción militar contra Cuba. Y él dijo, bueno, eso está... eso habría que entrar y acabar con aquello. No lo voy a hacer. Entonces rápidamente Hannity le dice, presidente, pero esto no viene a cuento con Cuba porque es una venganza del secretario de Estado Marco Rubio. Y la respuesta de Trump, tú sabes que Trump a veces maneja esta parte un poco actoral que tiene, y le dijo, quizás, y dijo, sí, pero estoy casi seguro que sí. Entonces, por supuesto que Cuba está en la agenda, porque no se trata solo de Venezuela. Lo que estamos viendo y se está, parece, cumpliendo a cabalidad es lo que está planteado en el documento, la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, fue dada a conocer a principios de diciembre del 2025, y el asunto del hemisferio occidental está dentro de esa agenda, y es el primer paso que vimos con Venezuela, y estoy seguro que el segundo paso va a ser con Cuba. Va a haber diferencias sustanciales entre lo que vimos en Venezuela, porque había un proceso, un encauzamiento judicial contra Nicolás Maduro, el cartel de los soles, y ese estado denominado por el Departamento de Estado narcoterrorista, y la realidad cubana. En Cuba hay otro fenómeno. El régimen castrista enfrenta la peor de sus crisis en 67 años, la peor, no ha habido otra similar, ni el periodo especial en los años 90, no hay nada comparable. El régimen castrista se está desplomando, está colapsando, por lo menos enfrenta 6 crisis, la crisis energética, la crisis económica y financiera, la crisis social, una crisis sanitaria y epidemiológica incomparable, una crisis de ingobernabilidad institucional. Lo único que le queda al régimen cubano, Mario, lo único que tiene el control en este momento el régimen cubano es sobre la violencia que puede ejercer para reprimir al pueblo cubano y a los opositores. El resto, el propio aparato de seguridad, ese aparato gigantesco de inteligencia que parecía que era uno de los mejores del mundo, hemos visto el fracaso más grande en la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y es justamente ahí donde viene la pregunta que yo quería hacerte. Primero, ¿puede sobrevivir el régimen cubano a este colapso de Venezuela? Hemos visto que sobrevivió al fin de la Unión Soviética.
No, porque en el caso del fin, qué buen paralelismo has puesto. En el caso del fin de la Unión Soviética y la desaparición del bloque soviético, el bloque de países satélite, el llamado socialismo real, no hubo una intención directa de las autoridades norteamericanas de cambiar la realidad cubana. ¿Por qué razón? Primero, desde el punto de vista filosófico, en aquellos momentos, estamos hablando del colapso de la Unión Soviética, la desaparición es en diciembre de 1991, existía un aura, una especie de conclusión filosófica en las élites del poder de los Estados Unidos a partir de la concepción de un libro que se llamó El fin de la historia y el último hombre, de un sociólogo conocido, Francis Fukuyama. Y esa idea, lo que planteaba básicamente es cuando muere el socialismo real y desaparece la Unión Soviética, inexorablemente desde el punto de vista ideológico, la sociedad es libre, la democracia iba a empezarse a abrir camino, la sociedad libre y liberal iba a empezarse a abrir camino en el mundo. En algunos casos sí se cumplió, en el caso de Cuba no. Como consecuencia de eso, en la década de los 90 y principios del nuevo siglo, lo que vimos fue otro fenómeno que vimos, el surgimiento del chavismo en Venezuela, y el segundo fenómeno que vimos fue la guerra contra el terrorismo, que hizo que Estados Unidos se olvidara de esta región, entre ellos Cuba. Entonces, eso ha pasado por los últimos 25 años, el primero del siglo XXI. En ese periodo, Cuba se vio inmersa en el famoso... en la etapa del periodo especial, y sobrevivió a ella gracias a Venezuela. Sin Chávez y Maduro, Cuba no hubiera sobrevivido. En este momento todo se ha acabado. Cuba, y además, el régimen cubano está dirigido por una clase octogenaria, corrupta, perversa, cruel. Eso se acabó. ¿Cuánto le queda? Un día, mi impresión es que de aquí, antes de que se acabe el año 2026, el colapso de ese régimen va a llegar.
Amén a eso, amén a eso. Lo esperamos mucho. Mira, y yo quiero que la gente que nos escucha en la radio desde Cuba, en Onda Corta, sepa que en las redes sociales, donde también nos ven millones de personas y millones de cubanos, y gracias por esa preferencia. Señores, la cantidad de videos que hay de cubanos diciendo, en Cuba no tenemos petróleo, pero tenemos, qué sé yo, playas, tenemos... ¡Tabaco! Ayúdennos a salir de esto. Es decir, el pueblo cubano quiere salir de la dictadura. Y cuando Bruno Rodríguez...
viene llegando.
Exacto, nuestro día viene llegando. Cuando Bruno Rodríguez despliega esta operación mediática y ponen a sus clarias desesperadas a decir que van a resistir hasta el último minuto. Señores, ¿a quién quieren engañar? Vimos a Maduro corriendo. Bueno, no lo hemos visto. Y esas imágenes van a salir. Y esas imágenes las vamos a transmitir en Martín Noticias. Maduro huyendo como una rata ante los soldados norteamericanos. Ninguna de esta gente es valiente. Ninguna de esta gente va a dar su vida. Los que van a dar la vida son quienes los protegen. Y yo creo que el pueblo cubano escogió ya hace rato el camino de la libertad. Como dijo aquella mujer tan valiente que vive todavía en Cuba, nos quitamos el ropaje del silencio. Vamos a la última pregunta, mi querido Cosío. ¿Por qué Venezuela cede y se adapta y a la misma vez vemos este discurso de confrontativo por parte del régimen cubano? Que, a ver, sabemos que si Trump quiere, mañana quita los viajes, las remesas, quita todo y ya, y se colapsó aquello.
Sí, bueno, en el caso de Venezuela, porque número uno, desde el punto de vista jurídico, que fue la piedra de toque para esta operación de captura de Nicolás Maduro, no solo la figura de Nicolás Maduro y el cartel de los soles en el que están Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, etcétera, hay un proceso de encauzamiento judicial que es lo que permite a la administración Trump hacer esta operación histórica. Va a quedar en los libros de historia militar la captura de Nicolás Maduro. Número dos, y aquí viene lo importante, Venezuela fue declarado un estado narcoterrorista. Está en la lista del Departamento de Estado, al igual que el cartel de los soles. Y vuelvo al primer punto, eso le permitió a la administración Trump hacer esto. Incluso en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, hubo una iniciativa de demócratas de tratar de frenar la acción militar de Estados Unidos para Venezuela antes que ocurriera lo del 3 de enero. Fue derrotada esa moción. En el caso de Venezuela, Delcy Rodríguez y lo que queda del madurismo no tiene otra salida porque pueden terminar, al igual en la misma posición que está Nicolás Maduro en este momento. Es un estado colapsado y lo único que le queda es una negociación transaccional. Vamos a hacer una transición, tú no me persigues o me persigues hasta acá, me dejas sobrevivir, me dejas irme del país, sea Turquía, Moscú, a donde sea, vamos a hacer en algún momento elecciones o un traspaso de poder o vamos a reconocer las elecciones que nos robamos el 28 de julio del 2024. Es decir, por eso es que está esa doble ecuación. En el caso de Cuba todavía no ha llegado porque en Cuba no... ha habido un proceso electoral incluso ni amañado siquiera, que ellos han permitido. No ha habido una figura que a nivel internacional como María Corina Machado haya ganado un premio Nobel. Cuba tiene otra situación, las crisis que presenta. Venezuela llevaba 27 años de régimen dictatorial, Cuba lleva 67. Sí. Son dos realidades diferentes. Entonces, por ahora, Bruno Rodríguez Parrilla, Manuel Marrero, Díaz-Canel pueden gritar. Muy pronto el volumen se va a ir bajando. Y recuerda que te lo estoy diciendo.
Gracias, Cosío. Y una, mira, me quedan 30 segundos, pero quiero que me des tu punto de vista sobre esta visita de Bruno Rodríguez Parrilla a Venezuela ayer. Una cosa de rapidito fue a Venezuela y rindió tributo. ¿Qué te parece eso?
Bueno, rindió tributo para la fotografía, pero en realidad fue a sacar a lo que queda del personal cubano en Venezuela, sean médicos, sean trabajadores de la salud, sean educadores o sea personal militar. Fue a negociar y a saber un poco qué es lo en el terreno, saber de primera mano qué es lo que va a hacer el madurismo. Ya no pueden recibir petróleo de Venezuela. Entonces Bruno fue para esas tres cosas: la foto, buscar un poco de información y terminar la salida de los cubanos de allí.
Oye, muchísimas gracias a nuestro querido Miguel Cosío, analista, director del Museo Americano de la Diáspora Cubana. No se vaya porque al regreso venimos con quien más sabe de las misiones médicas de Cuba en Venezuela y cuál va a ser su futuro.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y vimos a Bruno Rodríguez Parrilla llegar a Caracas a rendir tributo a los cubanos, según ellos 32, según Estados Unidos muchos más, que murieron, que fueron abatidos allí, cero bajas norteamericanas, más de 100, según las cifras que da el régimen. ¿Qué hacía Bruno Rodríguez Parrilla allí en realidad? ¿Y cuál es el futuro de la cooperación entre Cuba y Venezuela? ¿Quién mejor para hablar de esto que María Berlau, directora de Archivo Cuba? María, muchas gracias por estar con nosotros en Martí.
Gracias a ustedes. Tuve la oportunidad de escuchar el final de la intervención de mi estimadísimo amigo y colega Miguel Cosío y me estaba riendo porque, bueno, a lo mejor esto es broma, pero a lo mejor no. Él dio tres escenarios por los cuales Bruno Rodríguez puede haber estado en Caracas. Pero yo creo que hay que añadir dos escenarios y a lo mejor podemos pensar en más. Número uno, a lo mejor Bruno Rodríguez fue a claudicar junto con el régimen chavista ante los Estados Unidos, porque hoy llegó un avión de Estados Unidos con un equipo del Departamento de Estado a supuestamente ver si podían abrir la embajada, pero seguramente hay conversaciones de alto nivel y de hecho las hay, porque lo ha dicho tanto el secretario de Estado Marco Rubio como el presidente Trump. Y lo que tengo entendido, lectura, es de dentro de Venezuela que el régimen está listo a rendirse, que no le queda otra, porque los colectivos que comanda Diosdado y el aparato de seguridad fue humillado, apabullado y están impresionados con la técnica americana. El poderío americano que se demostró fue increíble, no pueden responder, o sea, tienen que rendirse. O a lo mejor incluso Bruno Rodríguez fue a tratar de convencerlos de no rendirse. Y otro escenario es a pedir asilo. Eso es medio en broma. Pero no lo descartaría tampoco, porque en Cuba hay un pánico que está muy fundamentado. ¿Por qué debe haber un pánico? Y uno de los escenarios es que líderes del régimen cubano agarren un avión y se vayan tratando de salvar las cuentas que han ido acumulando en paraísos fiscales y demás activos que tienen en el exterior. Eso sería un buen escenario para que no haya un desenlace violento, ¿no?
Muy interesante esto que dices, y déjenme recordar que toda esta gente se venden como los humildes, los proletarios. A Maduro le acaban de congelar un montón de cuentas que tenía en Suiza. O sea, no se engañe, gente que nos está viendo desde Cuba, todos estos tienen millones escondidos en bancos fuera del país, y aquí les hemos contado en Martí todo el dineral que tiene el cangrejo en Panamá y otros tantos. Pero bueno, María, vamos a hablar de los médicos. Hay mucha confusión con este tema. El régimen anunciaba ayer de que se retoman los vuelos de regreso de Venezuela a Cuba. ¿Qué significa esto? Y en realidad estamos viendo ya la salida de las tropas y de los cooperantes cubanos de Venezuela.
Te voy a responder, pero te quiero añadir algo sobre el último comentario. Nicolás Maduro tiene información de décadas, porque ha sido un hombre de Cuba, sobre las actividades criminales del régimen cubano. Y no dudo que los Estados Unidos va a poder sacar de ahí suficiente información para declarar a Cuba un narcoestado y para declarar a alguno de sus líderes con orden de captura, como la de Maduro. O sea que eso es también otro factor a considerar. Con respecto a la Brigada Médica Cubana, lo que sé por distintas fuentes dentro de la isla, que están en brigadas médicas dentro de distintos estados, es que sí, efectivamente, recibieron la orden de evacuar, que están esperando órdenes de a ver cuándo van a tomar el vuelo. Pero esto es una gran interrogante, porque ¿qué vuelos? O sea, supuestamente salió inmediatamente después del 3 de enero un avión de Conviasa, un charter, con unos 200 integrantes de la Brigada Médica Cubana hacia Cuba, que estaban varados porque se habían terminado su misión, no habían podido volar o estaban de vacaciones. Eso no suena muy extraño, ¿no? Para mí que sacaron personal de seguridad, yo estoy especulando, no lo sé, pero fue muy extraña esa supuesta información que le dieron a las mismas misiones en Venezuela, de que ya habían salido algunos compañeros. Pero yo creo que está por verse porque Hay que Estados Unidos, supongo que no va a dejar entrar y salir vuelos hacia Cuba tan fácilmente, porque también tengo información que hay militares que se están tratando de poner la bata blanca para pasar por médicos y poder salir de Venezuela. Entonces, es una situación fluida, sin duda. Cuba dio la orden de salir, pero hasta donde yo he visto, no ha salido nadie.
Esto es muy interesante y también me gustaría que podamos comparar un poco. Estamos ante el principio del colapso de este modelo de exportación de servicios. Comentábamos en una entrevista anterior de que Guyana, por ejemplo, ya está contratando médicos directamente, médicos cubanos directamente, que sepan hablar inglés.
Así es, y ayer lo confirmé con dos médicos que están en Guyana. Efectivamente, hay en alguna región, parece que se están echando para atrás y quieren preservar algún rol para Cuba, pero eso tiene que haber cambiado muy rápidamente a partir del 3 de enero, ¿no? Mira, la misión médica en Venezuela es más del 50% del personal que Cuba ha reportado, si es verdad o no, no lo sé. Pero según cifras oficiales, es más del 50% del total que tienen en el mundo en
Wow.
brigadas médicas. Entonces, es un porciento que no debe ser el 50% del ingreso, porque Cuba saca mucho ingreso desproporcional, ¿no? De países como Qatar, Arabia Saudita, que pagan mucho por los médicos, y no creo que Cuba estaba recibiendo eso de Venezuela, pero no lo sabemos. ¿Ah?
Es
Perdón, que me está
muy
entrando una
interesante.
llamada y la quiero parar.
Sí, muy interesante esto que nos compartes, María Berlau. Y justamente quería invitarlos a todos a mantenerse en sintonía, porque aquí en Martín Noticias vamos a seguir con este tema a lo largo de este fin de semana y la semana próxima. María, nos vemos pronto. Muchas gracias.
A ustedes, buen día.
Bueno, y a todos los que nos sintonizan a través de la onda corta, muchas gracias por estar ahí. A los que nos ven a través de las redes sociales, no olviden suscribirse. Soy Mario Pentón, buen fin de semana.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
De Jíbara salió su escritor más grande y al paso de los años, de cubano se hizo británico. No nació predestinado a cambiar de ciudadanía, pero las catástrofes políticas ocurren. Guillermo Cabrera Infante abrió los ojos al limpio sol de Oriente el 22 de abril de 1929 y los cerró en la bruma de Londres el 21 de febrero de 2005. Fue escritor, guionista, periodista, crítico de cine, fue aclamado a plena luz en el mundo, pero subterráneamente dentro de Cuba. Despreciar lo que él despreció le produjo la ausencia de las librerías de la isla. Su logro más grande no fue el Premio Cervantes de 1997. Fue vivir y escribir en libertad y creer que algún día más cubanos se acercarían a su obra. Ocupó cargos en esa desviación histórica de 1959, pero al tiempo la abandonó y puso mar por medio cuando le dijeron a él y a otros intelectuales.
Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada.
Buscar el talento de Guillermo Cabrera Infante entre sus novelas, cuentos, artículos y ensayos es descubrir su coloquialismo y humor. Es simplemente sumarse a celebrar una obra de quien se ha dicho una larga lista de halagos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.